a tots, amigues i amics. Bueno, heu vist que la Dolors està en forma, eh? Això em reconforta. Gràcies per la vostra presència, Rafa, Berta, Jordi, estimat president de Sant Cugat, Eva. A l'Armand no sé si donar-li les gràcies, perquè últimament sempre que vinc, no sé què passa, que desapareix. Però bueno, avui està aquí, avui està aquí, i per tant li dono també les gràcies. A vosaltres us vull agrair aquests aplaudiments que m'heu dedicat i aquestes mostres d'afecte, que m'arriben molt a dins del cor. A vegades em dieu que he de venir més, però potser si vingués més no estaríeu tan afectuosos, no? Però millor, això de dosificar la meva presència té l'efecte de que quan em veieu esteu particularment contents. És una tàctica. Bé. La Dolors ens recordava que Josep Anton Duran i Lleida ha dit que en aquest estatut hi cabem tots. Home, jo crec que hi ha uns quants que no hi caben. Totes les famílies que volen escolaritzar els seus fills amb la llengua oficial de l'Estat, aquests no hi caben, perquè no poden fer-ho. Tots els comerciants que voldrien rotular el seu establiment amb la llengua que ells escollissin lliurement, aquests tampoc hi caben, perquè si ho fan, els multen. Tots els notaris, registradors, jutges, metges de la Seguretat Social d'altres parts d'Espanya que vindrien a Catalunya a ocupar vacants i enriquir la nostra societat, aquests tampoc hi caben, perquè a partir de l'aprovació del nou estatut no podran venir, perquè l'obligatorietat del coneixement del català, òbviament, els dissuadirà de venir. Moltes empreses que vindrien aquí a invertir, a crear llocs de treball, quan vegin el caràcter intervencionista, controlador, arcaic del model social i econòmic que dibuixa aquest estatut, tampoc vindran. Per tant, aquests tampoc hi calen. Avui he tingut la satisfacció de veure un extraordinari amic meu que feia bastants anys que no veia. ¿Estás por aquí, Pepe, o no? Pepe Casas. Pepe, ¿dónde estás? Aquí. Pepe Casas es amigo mío desde que yo empecé en la Universidad Autónoma de Barcelona con 24 años, ¿verdad? Hace 4 días. Y Pepe vino de Sevilla. Vino con su mujer, con un enorme entusiasmo, con una gran ilusión, con un caudal de conocimientos que después los años fueron haciendo ingente, pero que en ese momento ya era muy notable. Y Pepe, que vino desde su Sevilla aquí a Barcelona, a Cataluña, a crear, junto con otros muchos catalanes y no catalanes, la Universidad Autónoma de Barcelona, que está aquí cerca, su campus, y que tanta vida ha dado a esta comarca y a San Cugat en particular. Pepe lo hizo porque Cataluña, en aquel tiempo, estoy hablando de 1977-76, Cataluña era una sociedad abierta, acogedora, que a personas de valía, como Pepe Casas, les atraía porque sabían que aquí había un espacio generoso, afectuoso, dispuesto a recibir todo lo que ellos podían aportar y todo ese valor añadido que ellos traían en su persona. Y por eso vino. Y ahora tiene 15 nietos catalanes. Hoy, si este estatuto nefasto se aprueba, Pepe Casas no hubiera venido. Y nos hubiéramos perdido todo eso que él ha traído. Por tanto, aquí no caben todos. Aquí hoy Pepe Casas no hubiera cabido. Aquí no cabe casi nadie. Y sobran unos cuantos, que son ellos. Y espero... Y espero que el 18 de junio los votos negativos de los ciudadanos de Cataluña les pongan en su sitio. Una cosa que hay que entender de este nuevo estatuto es su significado y su alcance. Yo quiero llamaros la atención sobre esto, porque es un hecho que mucha gente desconoce o no es consciente, y creo que de cara a la decisión que los ciudadanos tomarán el 18 de junio, es clave que se conozca. Mirad, lo que voy a decir puede sonar dramático, y algunos dirán que catastrofista, y otros dirán que exagerado. Yo os aseguro que leyendo el estatuto, no interpretándolo, o glosándolo, o imaginando sus consecuencias, solo leyéndolo, o sea, leyéndolo en su absoluta literalidad normativa, se establece una conclusión, y es que este estatuto acaba con el periodo de la historia de España que empezó en 1978 con la aprobación de la presente Constitución. Cierra una etapa histórica que nos ha dado 30 años de razonable convivencia en paz, de prosperidad, de tranquilidad, de previsibilidad, y nos adentra en un nuevo periodo oscuro de seguramente muchos conflictos, incertidumbres, y que no nos va a llevar a nada bueno. Este estatuto liquida a la nación española en la medida que construye una nación dentro de la nación, expulsa al Estado español de Cataluña y, sin duda alguna, liquida la Constitución de 1978. Y en términos políticos hace una cosa todavía más grave, que es que liquida el pacto de la transición. Y sobre este punto, yo quisiera que hiciéramos una reflexión todos juntos, porque la gravedad de lo que está sucediendo no tiene parangón, y cuando se juega con las cosas de comer, al final se paga, porque estas cosas, determinados disparates, nunca salen gratis. Mirad, en 1978, cuando se hizo el pacto de la transición, todo el mundo cedió algo. Los sindicatos cedieron, los empresarios cedieron, la Iglesia Católica cedió, la derecha, la izquierda, todo el mundo, los militares, todo el mundo puso de su parte, renunció a muchas de sus aspiraciones, algunas de ellas legítimas, otras menos, y construyó este espacio de encuentro y de concordia, que dio como fruto la Constitución de 1978. Y esto, que fue un acto de generosidad extraordinario que ha merecido la admiración de todo el mundo, nos ha permitido esos casi 30 años de paz, de tranquilidad, de estabilidad, de progreso económico. Y digo que todo el mundo cedió, y digo bien porque es verdad, menos unos. Hubo unos que no cedieron, esos aparentaron que cedían, pero nos estaban engañando. Y esos que hicieron ver que también cedían, pero que no estaban participando en ese gran, admirable acuerdo civil, esos fueron los nacionalistas. Y los nacionalistas no solamente no cedieron, sino que a lo largo de estos 30 años no han parado ni un momento de enconar la tensión entre centro y periferia, de mantener vivos los conflictos. Nos han costado casi 1 millón de muertos. Ahora intentan, aprovechando un presidente de gobierno irresponsable, poner al Estado de rodillas delante de los asesinos. Y después de esos 30 años, ese nuevo Estatuto de Cataluña es la demostración palpable de que los nacionalistas fingieron cuando se cerró el pacto de la transición, nos engañaron y hoy, con este nuevo estatuto, nos apuñalan por la espalda. Y os diré más. Todo el mundo cedió y todo el mundo recibió. Y para que los nacionalistas entrasen en el pacto de la transición, lo que se hizo fue transformar de manera profundísima, radical, la estructura territorial del Estado. España había sido siempre en nuestra historia contemporánea un Estado unitario, incluso fuertemente unitario. Y para que los nacionalistas entrasen en ese gran acuerdo civil que acababa con todos nuestros contenciosos históricos, de ricos contra pobres, de clericales contra anticlericales, de monarquía contra república, de militares contra civiles, ese gran acuerdo civil que apaciguó todo eso, que integró todos esos conflictos para construir una España moderna, democrática, civilmente vertebrada y sólida, eso, para que los nacionalistas también entrasen, lo que se hizo fue una transformación radical de la estructura territorial del Estado. Ese Estado que había sido unitario se transformó en un conjunto de entidades subestatales con elevadísimo nivel de autogobierno, con reconocimiento simbólico de gran alcance, con cooficialidad de las lenguas allí donde había lenguas autóctonas. Se hizo ese enorme esfuerzo. Y ese enorme esfuerzo no solo fue un esfuerzo político, ha sido un esfuerzo económico, porque esto nos ha costado lo que no está escrito. Y vosotros decís, sí, nos ha costado muchísimo dinero, porque este Estado tan fuertemente descentralizado, con 17 parlamentos, gobiernos, todo eso nos cuesta entre 1 y 1.5 de Producto Interior Bruto al año. Y sin el Estado de las Autonomías, si hubiéramos optado en el año 78 por un Estado unitario descentralizado, que era tan democrático como lo que tenemos ahora, igualmente democrático, y que lo que se hizo solo se hizo para dar satisfacción a los nacionalistas, hoy ese Estado unitario descentralizado funcionaría con 1 millón de funcionarios menos. Y en nuestros bolsillos, de todos los españoles, habría una enorme cantidad de recursos para que cada uno emprendiera sus iniciativas personales, empresariales, y el dinamismo del país estuviera vivo y efectivo. Y todo eso se hizo para que hoy el nuevo Estatuto de Cataluña liquide ese gran pacto y consagre una inaceptable traición. Podíamos haber adoptado otro camino, podríamos haber seguido otra senda, pero ingenuamente, generosamente, creímos que los nacionalistas, después de esta radical transformación de la estructura del Estado, del enorme esfuerzo económico y político que eso representó, pues no romperían la baraja, respetarían las reglas del juego y participarían en la empresa común de forma leal. No ha sido así. Y el nuevo Estatuto de Cataluña es la materialización de esa traición. Y después había una segunda hipótesis. La primera, que los nacionalistas respetarían las reglas de juego, ha fallado. Y después había una segunda hipótesis. Y la segunda hipótesis era que los dos grandes partidos nacionales, si los nacionalistas no respetaban las reglas del juego, cerrarían filas. Esa hipótesis también ha fallado. Nunca pudimos imaginar que el otro gran partido nacional dejaría de ser nacional. Y hoy, entre la traición de unos y y la traición de los otros, estamos indefensos frente al huracán disgregador. El plan Ibarretxe fue el primer ataque, fue el ensayo sin vestuario, y el nuevo Estatuto de Cataluña es la consumación de la tragedia. Hemos vivido durante todos estos años de un sueño del que no hemos querido despertar, quizá por buena fe, quizá por comodidad, otras veces por oportunismo, otras veces por pusilanimidad, y ahora el nuevo Estatuto de Cataluña nos ha despertado de manera violenta. Hemos ido pagando un precio, lo pagamos en el año 93, lo pagamos en el año 96, ahora en el 2004 ya se echa el resto de la casa por la ventana. Yo he dicho que del salsichón de las competencias del Estado hemos ido cortando rodajas, y cada vez que el gran partido nacional que ganaba las elecciones por mayoría relativa dependía de los nacionalistas, se iban cortando rodajas para ir aguantando la estabilidad del gobierno. Y hoy se ha acabado el salsichón, ya no hay rodajas que cortar, el hilo pende vacío y solo nos queda confiar en que la nación reaccionará. Y la nación ha de reaccionar, y Cataluña ha de reaccionar. Y por eso el 18 de junio tenéis que votar no y arrancar todos los nos que podáis. El 18 de junio, y acordaos cuando os lo digo, puede ser nuestra última oportunidad. Porque si ese estatuto malhadado sale adelante, lo que vendrá después solo podrá ser que una recomposición profunda del sistema, que espero que no sea demasiado traumática. Hemos de regresar a la senda de la sensatez. Hemos de impedir que la nación desaparezca, que el Estado se cuartee. Y para ello, el 18 de junio, los ciudadanos de Cataluña han de oponerse a este bodrio jurídico y político. No sé si recordáis el texto que enviaron a Madrid, al Congreso de los Diputados. Ese no es que fuera inconstitucional. El de ahora es inconstitucional. Aquel era demente. Suscitaba más incredulidad que indignación. La Generalitat arramblaba con todos los impuestos. Asumía competencias en aguas exteriores. Supongo que estaba previsto que comprasen portaaviones. La Generalitat, cuando el Estado español firmaba un tratado internacional, tenía la última palabra. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña era nombrado por el Parlamento de Cataluña, o sea, por Maragall y por Montilla, con alguna contribución de Carot. En el protocolo del Estado, después del rey, venía el presidente de la Generalitat y después el presidente del gobierno. Es decir, no era maximalista, era simplemente enloquecido. O sea, nadie podía creer que aquello, porque ni siquiera se puede utilizar otro tipo de término, nadie podía creer que aquello hubiera podido ser aprobado por un parlamento de seres mínimamente racionales y que hubiera llegado al Congreso de los Diputados. Y llegó, y el Congreso de los Diputados lo aceptó para dejarlo limpio como una patena. Pues limpio como una patena no está, está hecho una porquería. Desde el preámbulo, que define una nación dentro de la nación, los derechos históricos, que introducen una fuente de legitimidad extraconstitucional absolutamente incompatible con nuestro ordenamiento, la obligatoriedad de conocer el catalán, que cierra Cataluña al resto de España y elimina la movilidad, la libre movilidad de los españoles sobre el territorio nacional. Acordaos del ejemplo de Pepe Casas. Eso se ha acabado. Vamos a cocernos en nuestro propio caldo putrefacto. lo que nos trae el nuevo estatuto. Y cuidado, porque a una hora, parece mentira que diga a una hora la obligación es para los ciudadanos de Cataluña, porque en el original que enviaron a Madrid era todas las personas, o sea, todas las personas, los turistas japoneses también, que estaban, como es natural, porque cuidado. Los turistas japoneses que fotografían la pedrera alborozados son personas y tenían obligación de conocer el catalán. Entonces, claro, ahora la obligación se reduce a los ciudadanos de Cataluña, es decir, que solo nos fastidian a nosotros. Derechos y deberes. A partir de la aprobación del estatuto, ya no existirán los mismos derechos y deberes para los españoles en todo el territorio nacional. Los catalanes, los ciudadanos de Cataluña, tendrán distintos derechos y deberes. Un español que se mueva sobre la geografía nacional irá cambiando de derechos y deberes según donde se encuentre. Derechos y deberes de geometría variable. Un principio constitucional, como veis, de una tremenda racionalidad y solidez. Por ejemplo, en Cataluña, un ciudadano tendrá derecho a morir con dignidad, cosa que la Constitución española no tiene. ¡Preparaos todos a morir con dignidad! Ahora, eso sí, que os pille confesados, porque... Y que sepan todas las mujeres presentes, todas las señoras en esta sala, que van a tener libertad, por ser ciudadanos de Cataluña, de disponer libremente de su cuerpo, toma ya. Y además podrán libremente disponer todas ellas, gracias a Maragall, y a Carot, y a Iceta, y a Puigcercós, y a toda la banda, van a poder disponer todas libremente de su salud reproductiva y sexual. En cambio, las de Extremadura y las de Asturias ni van a disponer libremente de su propio cuerpo, ni van a poder decidir libremente su salud reproductiva y sexual. ¡Qué bueno es Maragall, eh! ¡Cuántas cosas les da a las ciudadanas de Cataluña! Y después, otra cosa que también es notable, que tampoco tendrán los de Murcia, los de Andalucía, y los de Castilla, León, y los de La Rioja. Pero aquí sí. Esto es muy notable. Yo, fíjate que estoy impaciente por ver cómo se hace eso. Porque os he de confesar que todavía no acabo de verlo. Pero es que yo no soy muy moderno. Yo debo estar un poquito atrasado. Pero quizá vosotros sí lo veáis. Vamos a ver. Aquí hay una cosa que está muy bien en el nuevo estatuto, y es lo de las otras formas de convivencia. Entonces, eso también lo tendremos solo aquí en Cataluña, ¿eh? O sea que ya os veo interesados, ¿eh? Bien. El artículo 47 de la cosa esta, que votaremos el día 18, dice: los poderes públicos garantizarán la plena igualdad de las uniones de hecho con independencia de la orientación sexual de sus miembros. Punto. Hasta aquí es lo que hay ya. Entonces dice, garantizarán, ahora sí, garantizarán. Pues, punto. Una ley regulará dichas uniones, así como otras formas de convivencia y sus efectos. Esto es muy interesante, porque esto a ninguno de los de aquí se nos hubiera ocurrido. En cambio a Maragall se le ha ocurrido. Que aparte de las uniones de pareja, que esas ya tendrán su ley para que todo el mundo esté bien acogido en la ley, con independencia, etc. Bien. Habrá otras formas de convivencia que no serán de pareja y que tendrán efectos. O sea, yo confieso que aquí la imaginación se me dispara. Pues todo eso tendremos los ciudadanos de Cataluña gracias al tripartito. Y la que se va a liar cuando se pongan en marcha las otras formas de convivencia y sus efectos, ya os lo podéis imaginar. Bastaría este artículo delirante, porque eso es delirante, o sea, eso no cabe en cabeza, vamos, cabeza occidental, ya, en otras partes, ya, debe ser la alianza de civilización. Pero bueno, o sea, solo por ese artículo habría que precipitarse en masa a votar que no, porque es que, pero ¿qué se cree? O sea, es que nos toma por idiotas, es que yo de verdad, o sea, es una cosa que cuando lo leí es que me pellizcaba. Y entonces en un debate que me invitaron a TV3 porque estaban distraídos, distraídos no estaba, ¿no? Lo que pasa es que era un debate sobre el papel de la ideología en los partidos políticos, que es una cosa filosófica. Y entonces dije, bueno, que a mí te ha olvidado cuadras, ¿para qué no digui que no ho portem mai? Amb això del paper de la ideologia amb els partits polítics, que això no ho mirarà ningú, això és un rotllo i tal, que vingui, i així no podrà dir que no ho convidem mai. Tal. Total, que allí me voy yo a discutir sobre el paper de la ideologia en els partits polítics. Vaya peñazo, ¿verdad? O sea, allí me voy yo a discutir. Tal. Y la cosa empezó. Y estaba Vicenç Villatoro, y sabía, había gente muy principal. Y entonces había un chico de Esquerra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era muy voluntarioso. Y pues estaba Chema Montero. O sea que había también ex-etarras, para que aquello pues fuera plural, ¿no? ¿No veis que aprender una tertulia TV3 donde estoy yo? Con la natural modestia que me caracteriza. Y un ex etarra, pues es plural. Estamos la tertulia con el papel dels partits polítics, el paper de la ideologia dels partits polítics i tal. I, mira, por donde, acabamos hablando del estatuto. Bien, cosas de la vida. Eso les pasa por invitarme. Entonces yo, claro, empecé a hablarle como veía yo el estatuto y me miraban como si fuera un marciano, porque decían, ¿este qué dice? Pues claro. O sea, no es que yo fuera políticamente incorrecto, ¿no? Es que estaba diciendo la verdad y como no están acostumbrados, se ponen muy nerviosos. Entonces llegó el tema este del artículo 47. Y yo les pregunté de buena fe. Escolteu, jo és que tinc un dubte. Això a l'article 47, i vosaltres, que sou nacionalistes i que heu fet aquesta cosa, segur que sabeu de què va. Jo, com que no sóc nacionalista, naturalment tinc les meves limitacions. Escolteu, a veure, quines són les altres formes de convivència? Perquè si no són de parella, que aquesta és de tal, i ja sexe pel mig, no? I no sota parella, això us faria reposar-me un exemple. d'això que s'ha de regular per una llei de la Generalitat. Ets un provocador. Escolta, quan s'aprovi el nou estatut, ja no es podrà ni preguntar a Catalunya. Aquest és l'estatut. Llegiu-lo, home, llegiu-lo. Ja sé que és un rotllo, però llegiu-lo, perquè és que descobrireu coses fantàstiques, de veritat. I ara ja sé que penseu de que no, els que esteu aquí, quasi tots, no sé si hi haurà algun infiltrat, normalment votareu que no, però és que si el llegiu, és que anireu a votar amb entusiasme. De veritat, llegiu-lo. Jo l'he llegit i sóc un altre home des de que l'he llegit. Per tant, drets i deures diferents per ciutadans de Catalunya respecte a la resta dels espanyols. Per cert, la Constitució espanyola diu "Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio nacional". Se dice la Constitución española. Si se aprueba este nuevo estatuto, eso es vulnerado, pero vamos, de todas, todas. Entonces yo me pregunto, el Tribunal Constitucional, cuando presentemos nuestro recurso, que lo presentaremos, a ver lo que hace doña Emilia. Doña Emilia es la presidenta del Tribunal Constitucional. A ver lo que hace doña Emilia. Yo estoy muy esperanzado. Y me parece que Marita también, que la veo allí, que dice que sí, a que tú tienes toda la confianza en doña Emilia, Marita. Sabía que la tenías. Bueno, pues vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Claro, por ejemplo, la Constitución dice eso. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio nacional. Yo os acabo de citar unos cuantos que van a tener los ciudadanos de Cataluña y no los van a tener en otras partes de España. Bien, y antes de continuar, os quiero citar un último derecho que van a tener los ciudadanos de Cataluña y que no van a tener los de Cantabria, ni los del País Vasco, Bueno, pero estos ya se están preparando para... Hay un artículo, que es el 24, que dice que todo ciudadano de Cataluña en situación de necesidad tendrá garantizado un salario de ciudadanía. Bueno, entonces vamos a ver lo que esto significa ahora ya hablando en serio, por aquello del tiemble después de haber venido. Vamos a ver. Un salario de ciudadanía garantizado a todo ciudadano de Cataluña que acredite que está en situación de necesidad. Eso es lo que van a votar los que voten que sí el día 18. Todos los empresarios, pequeños y medianos, de los grandes no digo nada porque ya he perdido toda esperanza. Pero, porque está todo el día firmando cartas de peloteo a Maragall. Pero, los pequeños y medianos, que son el nervio de este país y que, en fin, son los que crean los puestos de trabajo y los que de verdad se esfuerzan y los que mueven esta sociedad y dan de comer a mucha gente, son centenares de miles, ¿no? Unos, tú eres una de ellos, Casa Teva, pues todos estos, cuando voten el día 18, todos corriendo allí, aunque les diga Mas y Durán y todos estos estadistas, pues que sepan que van a votar eso. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, ¿qué es estar en situación de necesidad? Porque yo sé lo que es estar en paro. Estar en paro es una cosa objetivable. Oiga, estoy en paro. Muy bien, inscríbase aquí, subsidio de paro, tal, ¿sí? Entonces, eso está claro. Oiga, yo es que ya he cumplido tal edad, mi pensión he cotizado, eso está claro. Sí, señor, le corresponde a usted más base de cotización como estas. Oiga, yo es que no he contribuido. Nada, pensión no contributiva. El Estado no le deja a usted desamparado. usted no ha contribuido, pero tiene usted derecho a una pensión no contributiva. Oiga, yo es que soy madre, estoy sola, y se preocupe, hay este programa social que a usted la atiende y tal. Oiga, yo soy estudiante, soy de una familia modesta, quiero una beca, usted la beca. Tot això està clar. I són coses objectivables que es poden definir de manera. O sigui que tenim subsidi d'atur, pensions contributives, no contributives i tot un ventall immens de programes d'ajut social per quantitat de coses, que tot això al cap de l'any són bilions, bilions de pessetes, és a dir, milers i milers de milions d'euros. Ara, a tot això, a un dels estats de benestar més desenvolupats del món, li afegim la renda garantida de ciutadania si estàs necessitat. Molt bé. Això només se li pot ocórrer a aquesta gent, perquè el seu esquema ideològic, les fonts de les que veuen, són un marxisme infantil i passat de rosca, un keynesianisme ranci i un populisme barat, perquè fa vergonya. Aleshores, tu dius, bueno, què és això d'estat, situació i necessitat? Ah, misteri. Perquè, segons el que es consideri, l'economia catalana salta pels aires, eh? Segon, de quan serà aquesta renda? Ah, 600 euros? El salari mínim? 1.000 euros? Segons la necessitat? Jo estic molt necessitat! Vostè està molt necessitat? 1.650. Va, jo us diré el que això portarà. Article 24, que només pot haver estat escrit per gent que no coneix o que ignora o que està tan ideològicament esbiaixada que ha perdut l'enteniment. Que diu l'article 24, portarà com a conseqüències les següents. Primer, la pressió fiscal a Catalunya augmentarà. En el moment en què s'hagi d'aplicar aquesta llei, jo he vist càlculs que han fet jo he vist càlculs fets amb models rigorosos que segons en quin escenari de nombre de persones necessitades a l'IRPF a Catalunya es podria posar en un tipus màxim del 58%. Què us sembla? Una altra pregunta. Qui agafarà a Catalunya un lloc de treball de remuneració modesta i poc especialitzat? A veure, tu vas a dir, vostè, a veure, aquí això, què paguen aquí? I això li pagarem 900 euros. 900 euros? Oh, perquè diu, home, jo me'n vaig a la renda mínima garantida de ciutadania, 600, 300 fent arreglillos, economia submergida, i són 4 dies, tu, sí o no? O sigui, tot el mercat de treball de llocs d'ocupació, de remuneració baixa i poc especialitzats, desertitzat, perquè tot seria la renta mínima. Comprareu? Bé, i per últim, la immigració il·legal, bueno, és que no hi cabran, quan el tam-tam digui a Catalunya, arribes allà i et donen una renta mínima a ciutadania si estàs necessitat. Però, així, no, ni que hi un cos. Però, cauran, en paracaïdes cauran. Això és l'Estatut. El principi de bilateralitat, que posa al mateix nivell a l'Estat i a la Generalitat, trenca la unitat jurisdiccional de l'administració de justícia espanyola. Els catalans no podran ja estar sota la protecció del Tribunal Suprem. Això s'acaba. I qui posarà el tribunal el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? Qui posarà els presidents de sala? Tots nacionalistes, tots de la colla. O sigui que us podeu anar preparant també. Bé, immigració. Fins ara l'Estat tenia les competències sobre immigració, perquè és natural, tots els estats membres de la Unió Europea tenen les competències d'immigració al govern central, per raons òbvies que no us he d'explicar, per no ofendre la vostra intel·ligència. Si estigués aquí el Benach sí que ho explicaria. Doncs les competències passen naturalment a la Generalitat. El model educatiu s'ha fet esment abans, model laic, imposat al conjunt de la societat, que em sembla que té dret les famílies a escollir lliurement quin model educatiu volen pels seus fills. Hi ha un Consell de Garanties Estatutàries, que és un tribunal constitucional bis de la Generalitat, que si una sentència d'aquest tribunal sobre temes que afectin a drets i llibertats després va al Constitucional espanyol i la resolució és diferent, què passarà? Aquí deu haver gent de dret, no? Deu haver advocats a la sala, no? I fins i tot probablement professors de dret. Bueno, o sigui, si hi ha un Consell de Garanties Estatutàries català que fa de Tribunal Constitucional bis a Catalunya i continua funcionant el de l'Estat, si decideixen coses diferents, en cap lloc diu que el de l'Estat té preeminència. No. Perquè si digués, bueno, i en cas de discrepància, el Tribunal Constitucional... No. Ja. Us imagineu el conflicte. Sobre el Consell Audiovisual de Catalunya, prefereixo no parlar perquè hi ha algú aquí que estigui al Consell Audiovisual, no? Hermano? No? Bé, bueno, doncs, sobre el Consell Audiovisual de Catalunya prefereixo no parlar, però ja sabeu el que és, no? No, tu estàs al Consell de Televisió. Bé, això em tranquil·litza, va. El Consell Audiovisual de Catalunya, ja sabeu que és un òrgan polític que pren decisions sobre si una informació és verídica o no i pot sancionar i fins i tot tancar mitjans de comunicació en funcions de criteris establerts políticament. Absolutament incompatible amb una societat oberta. Les caixes d'estalvi queden absolutament sota control de la Generalitat, el mateix les fundacions i associacions privades. És un estatut que dibuixa un model d'intervencionisme, de control, de vigilància de la societat absolutament inversemblable. És a dir, el Juan Velarde ha dit que li recorda a Corea del Norte. No hi ha, o sigui, tu llegeixes i és clar, al final resulta que no hi ha sector d'activitat, no hi ha racó de la societat, no hi ha cap activitat, res que podeu imaginar, tot el que podeu imaginar que es pot fer en una societat lliure, dinàmica, creativa, com és la catalana, no hi ha res que no quedi sota el control, però el control estricte de la Generalitat. Posaré només un exemple. La Constitució espanyola, quan parla de les fundacions, a Catalunya hi ha milers de fundacions, molts de vosaltres segurament esteu en una fundació o participeu o col·laboreu. La Constitució espanyola només diu una cosa de les fundacions i de les associacions. Només diu una cosa. Que no siguin per propòsits delictius, cosa que sembla raonable, no? Sí que la gent no es pot associar per delinquir. I dos, que no siguin secretes. O sigui, que han d'estar inscrites en un registre, etc. No diu res més. O sigui, la qüestió és superior, diu, vostè vol fer una associació, jo què sé, pel que sigui, una associació privada per fer el que vulgui. Esport, teatre, lleure, jo què sé, per nens que necessiten, jo què sé. Podríem dir, escolti, dues coses només. Home, que no sigui un propòsit delictiu i que no sigui secreta. No diu res més, tot el d'avés. A l'Estatut, fundacions i associacions. Si voleu crear una fundació o una associació, la Generalitat decidirà sobre òrgans de govern, estatuts, fins socials, finançament, gestió de recursos. I on queda la iniciativa social? O sigui, on queda la iniciativa social? Si tot ha de passar per allà i tu dius, no, mira, jo això ho faré així, ara ho fa això, vostè. M'escolti, però si és la meva associació, la pago jo, deixi'm tranquil. Això el que digui el govern de la Generalitat. O sigui, és un monument a l'intervencionisme absolutament, com dic, inversemblable. Amigues i amics, no em vull extendre més perquè és que no acabaríem això, ens passaríem la nit. Mireu, aquest estatut es recolza en tres principis bàsics. Crea un pseudoestat català proteccionista amb un pes abassegador de l'administració de la Generalitat a l'hora de marcar les directrius de la política empresarial, de la política de crèdit i en general de la política econòmica. Consagra la despesa pública com solució per tots els problemes. O sigui, és, en aquest sentit, pel pobre contribuent serà un malson, i manifesta un intervencionisme ferotge i una desconfiança malaltissa envers el lliure mercat i, per suposat, abomina de qualsevol política liberalitzadora. Imagineu, en una societat com la catalana, feta de petites i mitjanes empreses, de treballadors autònoms, quina recepta per l'èxit en els mercats mundials i europeus que són oberts i globalitzats. El nou estatut, com us deia al principi, renega en l'àmbit polític del pacte de la transició, ens fa retrocedir a èpoques de rancúnia i d'enfrontament entre espanyols i entre catalans, en el terreny econòmic ens retorna a l'autarquia, al col·lectivisme i a clixés gastats que ja ningú fa servir. Per exemple, parla de protegir l'economia productiva. L'economia productiva, en termes marxistes, és la indústria i l'agricultura. Però si el 70% de l'economia catalana són serveis, o sigui, de què parlen? O sigui, de veritat que, no sé, a vegades fins i tot costa de creure, no? Per tant, i amb això acabo, permeteu-me que ho digui una vegada més, el combat contra aquest nou estatut, i jo us adelanto que aquesta campanya que esteu fent amb tant esforç ha de continuar i ha de ser cada vegada més intensa, aquesta campanya pel no, a més d'un imperatiu moral i un deure cívic, és en el terreny econòmic, en el terreny polític, i en el terreny moral, pels catalans, aquest no serà un acte de legítima defensa. Moltes gràcies.